se tiene muchas dudas. Es claro, porque el ser humano tiene muchas dudas. Y a veces yo busco en Google, en los diccionarios, antes de ir al médico. Entonces digo, che, ¿qué será esto? O me duele esto, lo voy a googlear. O le voy a preguntar a mi amigo de la radio que le pregunte al micro. Y si puede ser el micro, después que termine el micro, que le pregunte algo que me olvidé de preguntarle. Porque hasta el otro martes no puedo esperar. Y por ahí uno le tiene miedo, no sé si al médico o le tiene miedo a la oficina. Yo creo que los médicos tendrían que atender en un parque o en un lugar más recreativo, buscar la onda de atender, porque me parece que da miedo ir al médico. Muy buenos días, Mariana.
Buenos días, ¿cómo
estás? Yo acá no te tengo miedo, por ejemplo. No sé si entro a tu consultorio. ¿Por qué será que tenemos...?
Es muy individual el tema del miedo, pero sí, nos sigue pasando. De hecho, está la hipertensión de bata blanca, que el paciente viene al consultorio hay muchos que vos le controlás la presión, están hipertensos y salen del consultorio, capaz vos mismo, sin la chaquetilla, sin el guardapolvo, se lo controlás sentado afuera y va a tener una presión normal.
El tema de la etiqueta, de la vestimenta y demás.
Sí, puede ser. Igualmente, lo que por ahí charlábamos recién, es como que quizás durante mucho tiempo y todavía siga arraigado esto de que voy al médico cuando ya estoy muy mal, cuando tengo algún síntoma raro o porque me vieron mal y ya empiezo a sospechar un montón de cosas y ya enseguida pienso en la muerte, en una enfermedad grave, claro, en que es algo incurable. Y hoy en día, obviamente, no todos tenemos un principio y un fin y si bien hoy a lo que tenemos es una amplia gama de tratamientos y posibilidades, siempre y cuando, como lo vamos a recalcar durante todo el tiempo que hagamos el micro, vamos a tener una vida más saludable en cuanto hagamos prevención, ¿sí? Por eso.
Y para hacer prevención hay que consultar a ver cómo andamos de todo.
Exactamente. Con que hagamos una consulta, lo mismo que es el mismo sistema que cuando llevamos a nuestro hijo al pediatra, ¿sí? Cuando llevas a tu hijo, que lo llevas primero cada una vez a la semana, después cada 15 días, una vez al mes y después una vez al año. Es como que cuando pasa la etapa pediátrica, bueno, no, lo llevo cuando está enfermo.
Claro, sí.
Cuanto, en la medida que nosotros, está bien, si yo tengo un control de un paciente sano, capaz lo hago venir cada dos o
chequeo,
tres años.
Claro,
exactamente.
Sí, sí.
Pero el miedo es en realidad, sí, a veces es hacia la figura del profesional, a veces es hasta tengo miedo por las dudas de que vaya a tener algo malo,
claro,
o por las dudas.
Y bueno, pero igual eso viene matrizado. Mira, ayer hablamos mucho del tema de la caña con Rude y demás.
Ah,
viste,
sí,
que viene muy matrizado, porque
sí,
viste,
sí,
que
sí,
salió ese refrán de que julio te prepara y agosto te lleva, porque justamente en esa época no había tanta información de todas las enfermedades que ahora se pueden prevenir, no había tanto médico, se usaba más el tema curandero y con todas estas hierbas,
sí,
y demás. Entonces como que viene matrizado en la historia de que si yo llego al médico es porque algo malo está pasando.
Exactamente.
Y puedo llegar como prevención, pero creo que es como vos decís, la historia, y es individual. Quizás a vos, por ejemplo, Mariana, no te hace nadie al médico, pero vos quizás tuviste otro tema, otro tratamiento, por eso también estudiaste medicina.
Sí, totalmente. Uno, cuando, en mi caso personal, sí, uno cuando va siempre tiene como cierta ansiedad porque decís, bueno, me pasa tal y tal cosa, entonces
claro,
decido ir a, por
cuando
ejemplo,
haces unos análisis,
ay,
ojalá que me salga todo bien.
Exactamente, sí, todos tenemos como esa ansiedad. Depende mucho de lo individual y de todo lo que traigamos encima y también mucho de lo que la gente comenta, ¿sí? El alrededor por ahí a veces no es tan
claro,
positivo,
sí,
en esas cuestiones.
Sí, sí.
Porque, bueno, no, porque
te veo el ojo que está así, me parece que vos tenés,
no,
y te viste que hay médico por todos lados.
No, la clásica es, bueno, no, me duele la mano, por ejemplo. Entonces, mirá, ¿sabés que a mi vecina le empezó doliendo la mano y se la terminaron amputando o terminó teniendo tal cosa grave? Y
claro,
¿qué es lo que pensás? No pensás que no es algo, que es algo simple, pensás que es algo grave, como la vecina,
claro,
de la señora.
Y ya vas con miedo.
Ya vas con, y ahí ya como que generás más temor todavía.
Ahí está, eso para reflejar, no es el tema, sí, ahora vamos a tratar el tema que dijo de mañana, que es hepatitis, pero queríamos más o menos ahondar en este tema para que pierda el miedo, que trate por lo menos de pensar en que si pasa algo, la prevención es buena, ¿no? Porque hay muchas preguntas antes que vos venga y después que vos venga o en la semana, ya que vos tenés un micro D, entonces es para que, bueno, que está bueno hacerte una consulta, por ejemplo, por lo menos un análisis, ¿no? Una vez
una consulta,
al año.
Sí, una vez al año. Sí, sí, sí.
Bueno, hoy vamos a tratar hepatitis.
Así es. El tema surgió a partir de que vos me habías comentado de un artículo que salió en un diario.
Ajá.
Y bueno, justamente ahora el 28 de julio, seguramente lo habrán hablado ustedes también acá, es el día de como para recordar el tema de la hepatitis y hacer prevención. Se hicieron varias campañas.
Pero la consulta que yo te había hecho era porque, para colmo, que no solamente que un diario lo sacó, sino que hasta como la foto era como una... parecía como una enfermedad nueva, ¿viste? ¿Viste que vos
sí
mirabas el impacto? Quizás vos que lo sabés, no, pero yo miraba y decía, che, y me puse a leer, ¿qué es ese bicho? Porque aparte era una foto. Era un virus, ¿no? Pero era...
Los virus no son lindos microscópicamente.
Bueno, pero era una foto como decir, sí, una nueva enfermedad, decía así, ¿viste? No, y era una cosa que ya estábamos hablando, pero bueno.
Sí, en primer lugar, bueno... hablar de que la hepatitis sí significa la inflamación del hígado, que es un órgano único, vital, de gran importancia en el cuerpo, sí, que metaboliza casi el 90% de todo lo que llega a nuestro cuerpo, uh-huh, sintetiza algunas proteínas y es el encargado de desintoxicarnos, uh-huh, ¿sí? Cuando yo tomo un jugo, cuando tomo un medicamento, todo eso se procesa y un 90% pasa por el hígado, se metaboliza y luego se elimina por vía urinaria o por materia fecal. El otro porcentaje se metaboliza, es decir, se disuelve y se elimina luego entre riñones y orina. Entonces es un órgano de suma importancia.
Cuando 90%, nosotros hablamos, imagínate.
Claro. De todos modos, es un órgano grande y para llegar a una falla hepática tiene que haber un compromiso importante del hígado, ¿sí? Lo que tiene es una capacidad de regeneración importante y, digamos que, por así decirlo, aguanta mucho, mucho tiempo, ¿sí? Mm. Casi todos los síntomas van a sucederse cuando la falla del hígado es sumamente importante. De ahí volvemos a recalcar, claro, que a veces un control nos va a permitir detectar una alteración de las enzimas hepáticas o de algún producto que podamos detectar a nivel hepático o secundariamente por otra falla, y ahí vamos a encontrar que algo no está funcionando bien en el hígado, ¿sí?
Viste que el hígado es importante, viste cuando también estás comiendo algo dicen pobre hígado,
sí,
o estás atacado del hígado, porque viste esto es como que
no lo cuidamos mucho al hígado, igual es como que no le damos demasiada
pero
importancia.
Soporta bastante, ¿o no?
Tiene, sí, obviamente tiene una gran capacidad de regeneración y una gran capacidad de metabolizar todo tipo de sustancias, ¿sí? Entonces, en realidad, cuando hablamos de hepatitis, hablamos de que ese hígado está inflamado, ¿sí? Que sería como la definición general. Puede estar inflamado, ¿sí? Y puede haber una infección, ¿sí? Y las infecciones del hígado pueden ser por distinto tipo de sustancias, ¿sí? Virus, bacterias y hongos, parásitos, algunos parásitos también. Es mucho más difícil, los más frecuentes y los que más conocemos son por virus, ¿sí? Uh-huh. Pero cuando hablamos de inflamación, también el hígado puede verse inflamado por ser secundario a otras enfermedades que, digamos, afectan el hígado, medicamentos, el alcohol, las drogas, uh-huh, ¿sí? Hay muchas sustancias que van a inflamar el hígado y van a llevar a que el hígado empiece a funcionar de manera incorrecta, ¿eh? Uh-huh. Particularmente ahora, como les decía, el 28 de julio lo que se intenta hacer prevención es en cuanto a las hepatitis virales, ¿sí? Y sobre todo a las que si hay virus, digamos, que afecten al hígado, hay muchísimos, ¿sí? Casi todos los virus pueden afectar. Los más frecuentes y los que más conocemos y por ahí los que tienen una connotación ya sea social o porque producen epidemias, ¿sí? O por la afección que tienen en el hígado, es el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis B, ¿sí? Uh-huh. También el virus de la hepatitis C, ¿sí? Está el virus, el D y el E, ¿sí? Por ahí son menos
A,
frecuentes.
B, C, D y E, son,
sí,
cinco.
Sí, y hay algunos más. Lo que pasa es que hay muchos virus que no circulan en Argentina, ¿sí?
Claro.
Hoy en día, igualmente, con el tema de la gente que se traslada de un lado a otro,
sí,
hemos recibido y hemos mandado virus, bacterias, hongos, parásitos,
claro,
a distintas
lado.
Partes del mundo, ¿sí?
Estamos parasitados.
Sí, en realidad eso es frecuente. Pasaba antes, ¿sí? Lo que pasa es que antes, bueno, por ahí no teníamos los medios para saber qué era y de a poco se fue descubriendo que esto de que en cada país, cada región tiene como su población de bacterias, virus, hongos y demás, y con el tiempo se fue trasladando, ¿sí? Entonces, una de las preguntas ante un paciente, que por ahí tiene, sospechamos una inflamación del hígado, en parte es, ¿viajaste? ¿A dónde viajaste? ¿Dónde estuviste? ¿Sí? Porque las condiciones son distintas, ¿sí?
Sí. Y, por ejemplo, de esos cinco, vamos a trabajar con esos cinco para no confundir, A, B, C, D y E. ¿Cuál es el más peligroso o existe uno más peligroso? Si no tuve hepatitis, entonces yo...
Sí, en realidad el virus de la hepatitis B lo que tiene es que puede ir puede hacerse... Yo puedo tener una fase aguda y una fase crónica, ¿sí? El virus de la hepatitis B tiene una fase crónica y además es el que puede hacer una falla fulminante, es decir, una falla aguda del hígado que... te lleva obviamente a que necesites un trasplante de forma urgente o a veces lamentablemente lleva a la muerte, ¿sí? Uh-huh. Y pasar a la cronicidad o de transformarse en un hepatocarcinoma, ¿sí? En un cáncer, uh-huh. ¿Sí? Eso es a lo que puede llevar.
Ese entonces, sería el peligroso, digamos.
Sí, en realidad el virus de la hepatitis A, digamos, también puede llevar a la falla, pero es mucho más infrecuente, uh-huh. ¿Sí? Junto con el virus de la hepatitis B está el virus de la hepatitis C, sí, que también lo que tiene es que también va a ir a la cronicidad y que es el como el que no tiene una cura, es decir, queda siempre el virus dando vueltas, uh-huh. ¿Sí? En cambio el virus de la hepatitis B tiene la posibilidad de curación, sí, puede ir a la cronicidad, pero yo puedo vivir toda la vida, claro. Y no lo voy a contagiar ni tampoco me va a afectar, ¿sí? Uh-huh. Yo tengo que tener algunos recaudos, suspenderlas por ahí, las causas que fueron por ahí las que me llevaron a tenerlo, pero voy a poder vivir una vida tranquila.
Claro, porque ¿sí? Viste que por ahí te dicen, no, lo que pasa que, no sé si esto es solamente un comentario, por eso te pregunto, no, lo que pasa que ella no puede consumir o él no puede consumir tal cosa porque tuvo hepatitis.
Sí.
Entonces eso no lo puede consumir más. O no puede donar sangre, o no puede hacer tal cosa porque tuvo hepatitis, a ese me refiero.
Sí, el tema de donar sangre, siempre que uno dona sangre, se testean algunas enfermedades, uh-huh. ¿Sí? El HIV, se testea hepatitis, sí. B, C, entre otras, ¿sí? Ajá. Entre otros tipos de enfermedades. No pueden donar, Esa gente directa, los que han tenido hepatitis B y C, no. El que tuvo hepatitis A, dependiendo del tiempo donde esté. Habitualmente la hepatitis A... se da más en los niños, ¿sí? Y la mayoría de nosotros, que no estaba estipulada la vacuna en forma obligatoria, seguramente muchos de nosotros, si hoy nos hacemos anticuerpo, hemos tenido, y eso fue una infección asintomática, ni siquiera tuvimos ningún síntoma.
Cuando éramos más chicos, seguramente.
Mal, exactamente, por el modo de transmisión, ¿sí?
¿Y ahora por qué me estaba diciendo de esta época de justamente que estábamos hablando ni bien iniciaste la conversación?
El 28 de julio, en realidad no es por algo en especial, así como se estipulan distintos días como para hacer conciencia, el 28 de julio a nivel país, digamos, se hacen todas como las campañas de prevención para recordar, incluso, cuando yo estaba en Córdoba hacíamos durante una semana campañas en una plaza donde... hacías un cuestionario y el que quería vacunarse podía vacunarse en ese momento o quería hacerse algún tipo de análisis, tenía alguna duda, lo podía hacer.
Ahí está, está bueno aclarar eso de las campañas porque viste que por ahí uno, si no tiene información o escucha rápidamente o lo que quise escuchar, dice, che, ¿por qué están haciendo tanta campaña? ¿Qué será que está pasando? ¿Hay un virus nuevo? Entonces como estamos hablando de lo mismo de siempre, pero hacer campañas sobre los cuidados y vacunación.
Sí, exactamente. Pero bueno, entonces cerrando con el tema de los virus y de la gravedad, sí, cualquiera de ellos en realidad puede llevarte a una causa grave, sí, a tener una falla hepática bastante importante. Otro de los virus que es el D suele ir acompañado del virus B, sí, es como más complejo y por eso es cuando yo detecto que mi paciente tiene una hepatitis B, a la vez solicito virus de hepatitis D, virus de hepatitis C, porque obviamente si se da el caso de que sea una coinfección B, D, ya la situación por ahí es un poquito más compleja, ¿sí? Estuve buscando lo que es la parte de epidemiología, que por ahí, bueno, es algo que se va modificando, pero lo que tiene, y que creo que la mayoría de los que tienen niños en edad más pequeña saben, que en el calendario oficial de vacunas está tanto la vacuna de la hepatitis A como la vacuna de la hepatitis B, ¿sí? Uh-huh. A partir del año, lo anoté, 2012, el Estado sacó la vacunación puso la vacunación de la hepatitis B para toda la población. Uh-huh. Es decir, que cualquier persona que se quiera vacunar se acerca a un centro de salud o vacunatorio, dice yo me quiero vacunar para la hepatitis, previo a un cuestionario, sí, para detectar que yo no sea un posible infectado por hepatitis, claro, B, se puede colocar la vacuna. Uh-huh. Sí. Cuando se instauró la vacuna de la hepatitis A, redujo casi un 50% los casos nuevos. Y también se redujeron, obviamente, los casos graves y la mortalidad, porque siempre la hepatitis A se dio en niños menores de 10 años, ¿sí? Uh-huh. El virus de la hepatitis A, la transmisión decimos que es fecal-oral, ¿sí? Como se elimina a través de la materia fecal, si yo tengo una mala eliminación de excreta, ¿sí? El tema de fecal-oral, los niños no tienen un buen control, a veces se tocan, no se lavan las manos, sí, eso va a las manos, y a tocar otro tipo de cosas. Entonces eran las que más epidemias generaban, ¿sí? Se empezó a vacunar en las epidemias y ahora, a partir de el año 2005, se coloca a todos los niños al año de vida. Uh-huh. ¿Sí? Y la vacuna de la
hepatitis... Pues yo te iba a decir también, porque tienen edades.
Exactamente, sí, sí, sí. Y la vacuna de la hepatitis B se coloca al recién nacido, antes de las 12 horas de vida, uh-huh, ¿sí? Al mes, a los 2 meses y a los 6 meses. Uh-huh. Y desde el año 2003, la hepatitis B, obviamente porque nos quedaba, digamos, como un rango etario sin vacunar.
Claro.
¿Sí? Entonces, a partir del 2003, se vacuna en forma obligatoria a los niños de 11 años. Uh-huh. Que no estén vacunados, obviamente. Hoy en día ya casi los de los 11 años son todos vacunados al nacer, sí. ¿Sí? Pero lo mismo, el esquema es, me pongo una dosis hoy, una al mes y las otras a los 6 meses, uh-huh, ¿sí? Y para todo el que quiera colocársela, puede colocársela en cualquier centro de salud.
Acá yo estoy con un calendario nacional de vacunación, ¿no? A veces está bueno tenerlo, porque yo siempre miro...
Están atrás de los carnés de los niños. Y de todos nuestros carnés tienen que figurar.
¿Del carné de qué?
Del carné de vacunación de los niños.
Ah, sí, sí, en la libreta de...
De la libreta, sí.
Pero también hay que tener en cuenta, justamente desde el año, porque en el 2012-2013 salieron unas nuevas también,
sí,
que no existen en el carnet.
Sí, los van actualizando a medida que van naciendo. Sí,
claro, si no, pero de última vos pedir. Llenás el casillero, pues está lleno de casilleros de última.
Sí, sí, igualmente, si no, a medida que se han ido añadiendo o que, uh-huh, se hacen campañas porque hay brote de alguna enfermedad, te dan un carné aparte y todos tenemos, sí, abrochados, sí, sí, en nuestro carnés.
No, me ha pasado, porque tengo un carné, sí, de mi nena, y había salido uno el año pasado y no estaba en el carné, entonces fui a averiguar si tenía que ponerlo o no.
Sí, sí. En cambio, bueno, te hablaba de cómo se transmite. El virus de la hepatitis A se elimina por la materia fecal, entonces si tenemos una deficiente eliminación de lo que son las excretas, sí, es donde más posibilidades tenemos de contagiarnos. Por eso es que también, a medida que ha ido mejorando la situación de saneamiento ambiental, uh-huh, han ido disminuyendo los casos. Uh-huh. ¿Sí? Y obviamente la vacunación fue un cambio totalmente drástico, sí, y que prácticamente hoy ya casi no hay casos. ¿Sí? Uh-huh. Porque casi toda nuestra población está vacunada.
Cuando estamos hablando de saneamiento, por ejemplo, la buena limpieza también de los baños públicos,
todo,
sí, de,
sí,
las escuelas,
de los
también,
baños públicos,
¿no?
El lavado de manos, que a algunas personas les parece algo insignificante, es la, digamos,
la,
es la barrera,
baño,
más
yo, de cualquier evento, restaurante o escuela.
Todo, sí, sí, todo. Y obviamente el tema del agua potable, sí, son un montón de cosas que se fueron modificando, obviamente, porque también a nivel poblacional vamos evolucionando, sí, y vamos teniendo mejores condiciones ambientales, sí. Y en cuanto a la hepatitis B y la hepatitis C, se transmiten por vía sanguínea y por vía sexual, ¿sí? Y, uh-huh, también una mamá infectada de hepatitis B puede contagiarla a su hijo, ¿sí? Uh-huh. Obviamente se hacen muchas medidas para prevenir que ese niño, cuando nazca, pueda infectarse.
Esa es la B,
¿sí?,
y C.
La B y la C, uh-huh, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando se hacen estas campañas, muchas veces se las hacen asociadas a lo que son las campañas de HIV. Siempre que hay alguna campaña de HIV-SIDA, siempre en alguna partecita están, sí, sí, todas las otras coinfecciones que podemos tener, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en este
lo
caso
he
también,
leído y no entendía por qué estaba esa con...
Exactamente. El virus de la hepatitis B se transmite a través de la sangre y a través de la vía sexual o perinatal. Y el de la hepatitis C también. El virus de la hepatitis C tiene... una mayor vía de infección a través de la sangre, ¿sí? Antiguamente, hoy también sigue pasando, pero quizás los principales portadores del virus de la hepatitis C eran aquellos usuarios de drogas endovenosas que compartían jeringa, claro. ¿Sí? Entonces, quizás eso hoy sigue pasando en menor cuantía, pero lo que tenemos hoy, por ejemplo, es el tema de tatuajes, piercing, cualquier tipo de aplicación que yo me haga pulsante. Sí, sí, sí. ¿Sí? Me tengo que asegurar que lo que me vayan a colocar me lo abran, que la jeringa, la aguja la abran ahí adelante.
Claro, no solamente por la hepatitis C, ¿sí? Sino también por el HIV.
Exactamente, ¿sí? Entonces, todas esas precauciones hoy en día hay que tener, ¿sí? El uso del preservativo no solo te va a pasarlo más allá de me va a prevenir un embarazo, no, me previene de cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Bacterianas, algunas por hongos, y me previene del HIV y también de la hepatitis B y la hepatitis C, ¿sí? No es una enfermedad nueva, no es un virus nuevo, existen desde hace millones
pero por ahí
de años.
No lo escuchamos como...
Exactamente. Y sí, digamos, muchas veces en las campañas por ahí de HIV se lo escucha mucho porque se hace prevención en conjunto. Hoy en día hay un buen control de ese grupo de pacientes y están viendo que por ahí todavía la parte de virus de hepatitis B, hepatitis C no está tan controlada. Quizás falta información o no se la asocia de la manera correcta. ¿Sí? No todos, el tema de los síntomas, por ahí tiene síntomas, tiene periodos de incubación largos, que es el periodo de incubación en el momento, desde que yo me infecté hasta que empiezo a sentir algo, ¿sí? El virus de la hepatitis A, entre 15 a 40 días, y el de la hepatitis B, entre 20 días y hasta 180 días. Es mucho el tiempo, ¿sí? Entonces, durante ese tiempo yo también puedo contagiar a otra persona, ¿sí? Y puedo no tener ningún síntoma, ¿sí? Los síntomas habitualmente son síntomas generales, malestar general, algunos tienen fiebre, dolor en el abdomen, a veces localizado en donde está el hígado, que es en, en la parte derecha, ¿sí? En el hipocondrio derecho. Algunos pueden tener diarrea y por ahí lo que les puede llamar la atención es la ictericia, ¿sí? Que es el color amarillo de las escleróticas, ¿sí? De la parte blanca de nuestro ojo, de las conjuntivas, a veces las manos, ¿sí? Es un tinte amarillo importante, se nota, vos ves, mirás a una persona, sí. Y decís, algo está pasando. Entonces, por ahí es cuando recién empezamos.
La vecina te dice, tenés hepatitis, ¿no? La vecina seguro que le pega.
Algún problema hepático hay. Siempre que estemos un poquito amarillos, salvo que hayamos tomado carotenos o mucha zanahoria o esa gente que toma para broncearse, el resto es algún problema hepático hay y habría que ir a hacer una consulta. ¿Sí?
¿Le importa el abecedario que me dijiste recién, el tema de la hepatitis, de los síntomas?
Los síntomas son
iguales para
son
todos.
Son generales, sí. Ajá. Por ahí el tema de hepatitis, eso sobre todo al inicio, sí. Ajá. Después, a medida que vaya, que vaya teniendo compromiso del hígado, de la función, digamos, propiamente del hígado, ahí sí voy a tener otros síntomas distintos. ¿Sí? Igual, pero en principio lo que voy a tener son los síntomas de que el virus está rondando en mi cuerpo, ¿sí? Como te digo, el hígado resiste mucho, tiene un periodo de incubación largo, ¿sí? Y es un órgano que es un órgano muy noble. Inclusive a veces tenemos un 10% del órgano y podemos vivir tranquilamente toda nuestra vida. Sí. Lo aguanta bastante, ¿sí? Es un órgano... pero bueno, también
poderoso, pero sí. Tampoco por eso quiere decir que lo vayas.
Sí, por eso hay que cuidarlo también, no hay que mezquinarle al,
claro,
al
uno
hígado,
dice, ¿no? Me duele como el hígado, viste que vos tenés que ir adivinando qué es lo que te duele.
Pero seguimos comiendo, seguimos.
Claro, pero también puede ser
alcohol.
Por una ingesta que tuve, no porque tenga algo, porque también es recordar, digamos, me duele el hígado, pero sé lo que pasó anoche, por ejemplo, o antenoche.
El tema del hígado es que va acompañado de la vesícula biliar, que secreta bilis y que es la encargada de que cuando yo como una comida rica en grasas, la llene de la bilis y esto se pueda digerir mejor. Entonces ese por ahí es el dolor que sentimos, ¿sí? Es el dolor de nuestra vesícula que se contrae, que se está enfermando porque yo estoy comiendo mucho, tomando mucho alcohol, ¿sí? Por eso te digo, el hígado como que resiste un poco más, ¿sí? Entonces, bueno, en cuanto a los periodos, digamos, que tiene desde el momento que me infecto hasta que tengo algún síntoma, son largos. Igualmente, el tema de, bueno, ya hablamos del tema de cómo se contagia y el tema del tratamiento. No todos tienen tratamiento, ¿sí? En realidad la hepatitis A se le llama autolimitada. Dura un tiempo y después eso pasa y se resuelve, el cuerpo lo resuelve solo. Hoy en día ya no, antes se aislaba el paciente prácticamente, no, sí, no, sí, se tienen las medidas higiénicas de lo que hablamos, lavado de manos, el cuidado de tener mi toalla, mi cepillo, sí. Una cosa importante, cuando hablamos de la hepatitis B y C, de los elementos punzocortantes, no compartir las maquinitas de afeitar, tanto hombres como mujeres. Mi maquinita es mía. Por más que yo esté cortando pelo, estoy pasándolo sobre mi piel. Y algún vasito, algo, siempre rompo. Eso no se comparte tampoco.
Sí, sí. Yo una vez le dije eso a un vínculo muy cercano mío y me dijo, ¿estás hablando?
No, pero sí. No estabas equivocada. Bueno, eso es
saliste
algo.
Saliste de mi pan, se me está. No,
pero no, yo no sé qué haces vos cuando no estás conmigo.
Claro.
Ese es el punto.
¿Y la pinzita de ceja?
La pinzita de ceja por ahí es como más puntual, porque yo directamente tomo el pelo, salgo.
Ah,
pero
claro.
Sí, todos esos elementos son propios míos y no los comparto.
Claro.
¿Sí? Hablo también de las maquinitas eléctricas para depilar que tenemos las mujeres. Son tuyas,
no se pueden compartir.
Sí, lo mismo cuando vamos a depilarnos o nos depilamos nosotros, lo mismo, sí. Si salvo que yo diga, bueno, derrito la cera, me paso y eso lo tiro, pero a veces eso se recicla, incluso en algunos lugares donde uno va. Entonces, bueno, hay que asegurarse de que lo que se esté usando sea nuevo. Hoy en día, obviamente, todo el mundo tiene esa precaución. Antes se reciclaba también por una falta de conocimiento. No sabíamos que a partir de eso se podía transmitir la hepatitis B. Bueno, sí, porque estoy de alguna manera lastimo la piel, sí, y puede haber un contagio si es que hay sangre.
Claro, ¿y el reciclado, sí, de la cera, por ejemplo, para una sola persona?
Sí, porque si vos lo vas a usar,
claro,
sí.
Claro, ya hasta un cierto límite, cuando ves que no. Eso es obvio.
Eso depende de la cantidad de vello que tenga acá.
Claro, pero nada, vení que te presto que yo tengo. Total, que te vas a poner a comprar con un poquito.
Sí,
no, pero sí.
Terminando entonces, el tema del tratamiento, el virus de la hepatitis B y C, sobre todo el B, tienen un tratamiento, tienen muy escasas indicaciones de realizar un tratamiento antiviral, ¿sí? Sí tenemos unas pautas alimentarias, ya no son tan estrictas como antes, pero todo depende de los síntomas, de qué tan grave sea la afección del,
claro,
paciente, ¿sí? Y después obviamente hay controles con respecto a si se realizó la curación, si voy a pasar una etapa crónica, sí, y controles anuales por el tema de la posprobable modificación a que haya un cáncer.
Como siempre decimos, controles anuales, controles anuales. Por más que me sienta bien, una vez al año ir al médico, por lo menos hacer un análisis.
Por lo menos a ir y contarle al médico qué me está pasando y qué hay alrededor mío, cuál es mi historia.
¿No existe el está todo bien? ¿Los 365 al día del año?
Sí, hay gente que está bien años, muchos años.
Pero no quiere decir que no se tenga que hacer un control.
Claro, justamente, sí. Hacer un control, llevar, como vamos a recalcar siempre, llevar una vida sana y saludable, hacer actividad física es lo que nos va a mantener.
Ahí está. Bueno, sí pasaba. A ver, para, porque viste que yo no soy como vos, no uso auriculares, entonces me quieren decir algo. Sí. Pregunta, ya no se puede. Ah, sí. Esa es la primera pregunta que le hice al principio. Sí, te juro que se la dije al principio. Si después de tener hepatitis queda alguna dificultad para recepcionar algunos alimentos. Yo le dije que la vecina, la tía te decía, no, ella no puede comer tal cosa porque tuvo hepatitis.
Antes era mucho más estricto, de todos modos.
Sí. Ay, sí.
Antes era mucho más estricto, inclusive durante el periodo de infección aguda, sí, y posteriormente también, sí. Yo también tengo conocidos que han tenido cuando eran chicos y prácticamente, claro, no los dejaban comer nada. Hoy no, sí. También el hígado tiene una, como te digo, una capacidad de regeneración importante, entonces sí vamos a pedirle que tenga cierta precaución. Pero
claro,
hoy en día también nuestra gama de alimentación se ha ampliado muchísimo.
Pero yo por ahí escucho, mirá, vos sabés que, qué rico, no, pero tiene morrón. No, porque yo desde que tuve hepatitis el morrón no lo puedo.
Por ahí son cuestiones individuales que le tomamos,
claro,
como
le agarramos como una
idea, algo así, pero digamos, habitualmente tienen una dieta variada y saludable,
claro,
tratamos
pero
de que algunas cosas no sean, que nada sea en exceso, ¿sí? Pero por ahí sí, que no tenga tantas proteínas. Obviamente, si yo tengo un paciente que tuvo una afección importante del hígado y la función hepática está reducida, entonces ahí sí tengo como más precaución.
Claro.
Si no, la mayoría puede prácticamente comer de todo.
Ahí está. Bueno, allí pasaba Mariana Vázquez, las consultas al consultorio. Ahí está la publicidad de Mariana Vázquez, ¿no? Y la consulta de la gente durante toda la semana, sí, más o menos charlamos de qué tema tratamos dentro de 15 días, ¿no? Bueno, 154-33-4070, nuestro mensajero de texto.